Vamos a orar. Padre César, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, para hablar de ti y hablar sobre su palabra. Por favor, Señor, llévanos con el Espíritu Santo para que podamos recibir esta enseñanza, según su palabra y según su voluntad. Y te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio de la doctrina de Cristo, que es la doctrina más importante que hay en la Santa Biblia. Okay. Ya sabemos que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni al Hijo. Mirando la plenitud de esa doctrina, vimos que hay tres aspectos con la doctrina de Cristo. El primero es la persona de Cristo, que básicamente es que es Cristo es Dios y también es hombre. Vimos que la mayoría de religiones del mundo rechazan esa doctrina. El segundo aspecto es la obra de Cristo, porque el Señor Jesús es el creador de todo, el conservador con los que, de los que cayeron en pecado, y también es el, Él es el consumador de todo. Vimos que la mayoría de cristianismo, okay, rechaza la segunda parte de esa doctrina, tratando de hacer obras para obtener la salvación en lugar de recibiendo el don de Dios, que es la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, está salvo por gracia, por fe y todo eso, ¿cierto? Sin obras. Y lo que quiero hacer primero es hablar un poco más sobre la resurrección del Señor Jesucristo, porque no hablábamos tanto de eso en la última enseñanza. Es muy importante que entendamos esto porque sin la resurrección no podíamos recibir justificación, que es, si quiere decirlo, es la justicia de Dios. Okay. Primeramente, la resurrección es importante para entender la persona de Cristo. Entonces, vamos a Mateo 20. Mateo, capítulo 20. Y hermanos, si puedes leer versículos 17 a 19.
Amén. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le engañarán a los gentiles para que les encarnezcan y azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará.
Amén. Y aquí Jesucristo está profetizando que Él no va a ser solamente crucificado, pero que también va a ser resucitado. Nota que en estos tiempos, okay, era algo entendido, que después de un juicio, usualmente el acusado, que es culpable, va a recibir un castigo como la crucifixión. ¿Okay? Eso es la historia en ese tiempo. Entonces, sí, esta parte de la profecía, cuando Jesús dice que va a ser crucificado, es significante, eso es verdad. Pero la parte más significante es la última frase en versículo 19 que dice: Mas al tercero día resucitará. ¿Okay? Jesucristo está poniendo su veracidad en prueba. Entonces, está diciendo, yo digo la verdad, vamos a ver si es así, porque yo estoy profetizando que voy a resucitar. Entonces, si Jesucristo no resucitó en el tercero día, él básicamente es un mentiroso, ¿cierto? ¿Okay? Es un falso profeta. Y también él no puede salvar a nadie. Entonces, esta resurrección autentica que Jesús es el profeta de Deuteronomio 18, lo que Moisés dijo que Dios va a levantar. Okay, vamos ahí, Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Y hermana, si puedes leer versículo 15.
18:15.
Sí.
Amén. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis.
Amén. Y Dios dijo aquí, ok, Dios dijo aquí que hay solamente un profeta que los israelitas deberían buscar, porque él va a resucitar de los muertos. Lo que dice ahí, te levantará Jehová tu Dios, hablando de ese profeta. Ok. Esto también dice que él va a ser como Moisés, haciendo milagros. Y también va a ser como Moisés porque él va a ser un judío. Okay. Entonces Jesucristo confirma con la resurrección que él es esa profeta en Deuteronomio 18. Okay. Entonces la resurrección confirma también que Jesús es santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, porque él resucitó y fue levantado, ¿cierto? Él muestra que él es un profeta real porque no mintió. Entonces él es ese profeta en Deuteronomio 18. Y hay otro hombre que llegó 600 años después de Cristo, que casi 1 billón de personas se siguen. ¿Ok? O le sigue, perdón. Se llama Mahoma. ¿Tú conoces ese hombre? Mahoma. El líder de Islam. Sí, eso es Mahoma. ¿Ok? Y de lo que sé, Mahoma nunca era un judío, porque era un cananita, un árabe, ¿cierto? Nunca hacía milagros. Nunca. ¿Ok? Y él nunca resucitó a los muertos por medio de Jehová. ¿Amén? ¿Ok? Mahoma está muerto. Está sepultado en Medina, que es una ciudad allá en el Medio Oeste. Y gente visita su sepulcro mucho. ¿Okay? Entonces, obviamente, él no es el profeta. Entonces, esta resurrección muestra muy claramente la persona de Cristo. Que él es esta persona especial. Que tiene que ser Dios, que tiene que ser este profeta específico. Pero también, la resurrección muestra más cosas. Y la segunda cosa es que la resurrección autentica la obra de Cristo. ¿Okay? Vamos a Romanos 4. Romanos capítulo 4. La muerte de Cristo es importante, pero no puede ser separado de la resurrección de Cristo. Los dos son como dos lados de una moneda. ¿Okay? Romanos 4, hermanos, si puede ser versículos 24 y 25.
Sino también por nosotros, a quienes será así contado, a los que creemos en Él, que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación.
Amén. Y vea que versículo 24 dice que a los que creemos en Él, que levantó de los muertos. Entonces eso confirma Deuteronomio 18, ¿cierto? Que dice que Jehová va a levantarle. Okay. Pero también vamos a mirar versículo 25, porque dice que Jesús fue entregado por nuestros delitos, refiriendo a su muerte, ¿cierto? Okay. Que Jesús fue contado o orado por los transgresores. Dice algo así en Isaías 53, que fue contado con ellos, como era uno. Okay. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué eso fue así? Pues, es porque nosotros, como pecadores y transgresores, ofendimos a Dios. ¿Okay? Entonces, Jesucristo está en la cruz de Calvario, o ese fue ahí, tomando nuestro lugar por nuestros deleitos. Entonces, él se fue ahí para que no teníamos que sufrir ese castigo, ¿cierto? Eso es muy importante. Pero nota también que la entrega de Jesús para liberación no era suficiente para darnos una relación arreglada con Dios. ¿Por qué es así? Porque la segunda frase dice, y resucitado para nuestra justificación. Eso es lo que ves en ese versículo. ¿Okay? La justificación es lo que necesitamos para entrar en una relación con Dios. Para que podamos ser justos en los ojos de Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra justificación? Okay. La verdad es que justificación es el primer aspecto de la salvación que recibimos. Justificación significa haciéndote como si fuera que nunca pecaste. Eso es lo que significa justificación. Estás hecho de Dios que eres justo cuando no es. Okay. Y es una palabra, bueno, es una palabra legal también que significa declarar a alguien justo. Declarar a alguien justo. Okay. Y déjame darte una ilustración para mostrar la diferencia entre liberación que fue dado por Jesús por medio de su muerte y justificación que fue entregado a nosotros por la resurrección de Cristo. Entonces, eso es una ilustración. Vamos a pensar que hay una mujer que es una secretaria, ¿ok? Y por su trabajo, ella puede ir a una tienda como Éxito, por ejemplo. Y ella estableció una tarjeta de crédito con esa tienda, ¿ok? Entonces, ella compra cosas con esa tarjeta, como la televisión, muebles, ropa, etcétera. Y ya ella está en deuda con esa tienda porque compraba demasiado, ¿ok? Y ella se da cuenta que no puede hacer los pagos para esa tarjeta con lo que ella, con la plata que ella recibe de su trabajo, ¿ok? Entonces ella decide por temor que ella no va a comprar más cosas de Éxito y ella básicamente evita esa tienda, ¿ok? Ella no va por ahí para comprar cosas ya, ¿ok? Pero los dueños darían cuenta de eso, ¿ok? Y ellos son ofendidos en ella, porque ella tiene una deuda y no ha pagado, ¿cierto? Entonces se van al juez para acusarla por no haciendo pagos con a esa tarjeta, ¿cierto? Y, pero la cosa es que ella realmente no puede pagar esa tarjeta. Ella no puede vivir ni nada, porque su trabajo no le da la plata necesaria para pagar eso. ¿Okay? Entonces ella puede declarar bancarrota. Pero la cosa con bancarrota, como sabes, que nadie va a recibir la plata, entonces. Y todos son tristes con eso, ¿cierto? Entonces, algún día después, ella se va a una fiesta y está hablando con gente sobre su problema, ¿ok? Un hombre que está ahí escucha de la problema de ella, ¿ok? Él es un rico como Bill Gates, una persona con mucha plata, y tiene gusto en ella. Okay. Entonces él escribe un cheque para ella pagando su deuda a la tienda. Okay. Entonces yo creo que es posible decir que ella fue liberada de su deuda con la tienda porque ese tipo pagó la deuda, ¿cierto? Okay. Pero los dueños de la tienda no son tan impresionados con ella, ¿cierto? Okay. No tienen confianza en esa mujer. Okay. Y me imagino que no va a dejarla comprar más cosas en esa tienda. Va a recibir esa tarjeta y cortarlo con una tijera por ahí enfrente de ella. Y decir, tú nunca vas a comprar acá. Porque ya equivocaste demasiado. Okay. Entonces, según los dueños, engáñame una vez, qué pena me das. ¿Cierto? Engáñame dos veces, qué pena me doy. Ok, amén. Es así. Y no hay relación entre los dueños y esa mujer. Solamente la cosa fue pagada y ya. Eso es liberación sin justificación. ¿Ok? Bueno, vamos a pensar en esa fiesta otra vez. Pero en este caso, ella habla con un hombre por ahí en esa fiesta, pero no habla de su deuda. Y ese hombre tiene gusto en ella. Entonces ellos hablaron y comenzaron una relación, ¿cierto? Y ella no dice su problema al hombre, sino habla con ese hombre sobre su vida y todo eso, y por eso se juntan y se ponen más cerca, ¿cierto? Y ellos llegan al punto hasta que él ofrece matrimonio a ella. ¿Okay? Pero en ese momento, eso fue cuando la mujer dice que si este hombre casa con ella, va a tener problemas con su deuda con los dueños de la tienda. Okay. Entonces, están hablando muy serio, ¿cierto? Entonces, ella está poniendo todo eso en la mesa. Okay. Entonces, ese tipo, él trata de hacer algo. Okay. Y él se va a la casa de su papá. Y la cosa que ella no sabe es que el papá de este hombre es el dueño de esa tienda. ¿Tiene eso? Ok. Entonces, este hombre dice, voy a decirte una historia sobre una mujer. Ok. Y sé que ella tiene una deuda con usted, pero la amo y quiero hacerla mi esposa, ¿cierto? Voy a poner sus deudas en mi cuenta y voy a pagarte personalmente por eso. Pero no solamente eso, sino que quiero que ella es parte de la familia, de nuestra familia, ¿ok? Yo entiendo su problema y ella se arrepintió de eso verdaderamente. Entonces yo quiero que ella entre a la familia. Entonces, el padre se perdona la deuda de esa mujer por medio de su hijo, ¿cierto? Y ahora la mujer va a tener relación con el papá, que es el dueño de la tienda, y va a tener conexión ahí. Okay. El padre dice que ella puede comprar de cualquier cosa en la tienda y todo eso. Y eso es justificación. Okay. La resurrección de Cristo es la manera que el Señor podía darnos justificación para que el Padre Celestial pudiera tener relación familiar con nosotros. Amén. Okay. No es solamente pagando pecados, sino dándonos entrada a la familia de Dios para que podamos alabar al Señor en cualquier lugar y servirle a donde sea. Eso da diferencia en eso. Okay. Entonces, la resurrección es importante para mostrar la persona de Cristo y también para mostrar la conservación que Jesús hacía en sus obras. Pero también, sin la resurrección no podíamos tener esperanza en las promesas de la segunda venida y todo lo que tiene que ver con la consumación, cuando Jesucristo termina todo y entrega todo a su Padre. Okay. Sin la resurrección no hay poder para que Cristo pueda terminar su obra de Cristo. Y es esta cosa, la resurrección, que separa cristianismo de cualquier cosa en la tierra que se llama religión. Porque los fundadores de esas religiones son ¿qué? Muertos,
hombres.
Okay. Hombres muertos, exacto, amén. Pero Jesucristo, nuestro fundador, es vivo para siempre jamás. Y por eso Jesús dijo a Juan, y el que vivo y he sido muerto, y aquí vivo por siglos de siglos, amén. Okay. La muerte y sepulcro era un evento de 3 días, pero es vivo para siempre jamás. Eso es la cosa, la diferencia entre nuestras creencias, la fe verdadera, pues, y la basura que es otras religiones. Okay. Pero bueno, hablamos un poco de la resurrección. Amén. Pero vamos a seguir. Okay. Porque tenemos que terminar con el tercero aspecto. El tercero aspecto de la doctrina de Cristo, que es el señorío de Cristo. El señorío del Señor Jesucristo. Okay. Y ya vimos que hay algunos errores que tienen que ver con esa doctrina. El error más simple es no conociendo quién es Cristo, hablando de la doctrina de Cristo. Si no sabes que eres el Hijo de Dios, el Dios hombre, estás con la mayoría del mundo que no tiene a Dios. Pero también hay otro grupo de personas que son parte del cristianismo, okay, que no entienden la obra de Cristo. Pero gracias a Dios que hay un grupo adentro de cristianismo que tiene la obra de Cristo correcto también. Bueno, amén. Es bueno que hay un grupo adentro de cristianismo que tiene la obra de Cristo correcto. Okay? Este grupo que está lleno de cristianos renacidos tiene que pensar en ese último aspecto de la doctrina de Cristo. Se llaman evangélicos. Okay? Lo que vamos a ver hoy es que cada persona que es nacido otra vez ha puesto a rodillas para recibir a Jesús como su Señor de su vida. Solamente esta gente, los evangélicos, recibieron a Jesucristo como su Salvador. Pero ellos deberían recibirle como el Señor de su vida. Eso es la cosa que ellos faltan. ¿Okay? Y eso es algo muy triste. ¿Pero por qué es así? Bueno, vamos a pensar en eso un poco. Y vamos a ver con este aspecto, hay 3 partes o 3 maneras que puedes ver el señorío de Cristo. Okay, vamos a Romanos 10, Romanos capítulo 10. Lo que queremos ver primero es el significado del señorío de Cristo según las Escrituras. Eso se llama la denotación sobre la frase el señorío de Cristo. Okay. Cuando tienes una palabra en español, okay, la palabra tiene una denotación o significado directo sobre la palabra. Por ejemplo, si miramos la palabra gordo, tiene una denotación a personas que significa que alguien tiene más peso que una persona normal, ¿cierto? Eso es lo que significa la palabra gordo. Pero la connotación de esa palabra gordo, como si dices a mí, yo Manuel, es gordo, ¿ok? Eso es un significado más emocional, ¿ok? Y por eso gente a veces se ofendan cuando alguien dice eres gordo, ¿cierto? Puede ser que es verdad y está diciendo, you know, eres gordo, debería cuidarse, ¿cierto? Pero ellos reaccionan en una manera diferente porque tiene otra connotación que significa que tú estás reduciéndome diciendo eso. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué dice las Escrituras sobre el señorío de Cristo hablando de la denotación de esa cosa, la denotación. Romanos 10, hermanos, si puedes leer versículo 8.
Amén. Mas, ¿qué dices? Cercana a esto la palabra, es a saber, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe, la cual predicamos.
Y espero, hermanos, que estamos predicando la palabra de fe a los perdidos. Okay. Espero que no estamos predicando la palabra de obras, como los restos de las religiones falsos. Okay. Estamos mostrando la sencillez o la simplicidad de Cristo, diciendo de a cualquiera persona que ellos pueden conocer a Cristo por medio de la fe en la obra de Cristo en Calvario y en su resurrección. Eso es la palabra de fe ahí. Hermanos, si puedes leer versículo 9.
Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo.
Y bueno, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para alcanzar justicia. Okay. Y yo voy a cortarlo ahí porque yo quiero que veas que Dios mira al corazón. Entonces, no juzga como los hombres que enfocan la apariencia, ¿cierto? Okay. Según este versículo, hombres no pueden obrar para alcanzar justicia. Es por creyendo que ellos alcanzan justicia. Es la palabra de fe. Okay. Y si alguien cree en su corazón, versículo 10 continúa diciendo, y con la boca se hace confesión para salud. Okay. Y déjame darte un ejemplo de confesión para salud, porque a veces gente no entiende esto. ¿Okay? Puedo decirte que yo, en el 25 de noviembre de 2011, ¿okay? Yo confesé que Jesús como mi Salvador, creyendo en mi corazón que lo que Él hizo en Calvario para mis pecados podía hacerme justo con Dios y que nada que hice en mi vida podía ser ofrecido a Dios para limpiar mis pecados, solo Cristo. Entonces ponía mi confianza en Él, ¿cierto? Dios no está impresionado con las obras de Manuel Hernández, hermanos, ¿okay? Ni siquiera con los suyos, ¿verdad? Solamente la obra de Cristo puede satisfacer la justicia de Dios y dar salud. Entonces eso es la confesión. Yo creía aquí en mi corazón, pero lo confesó con mi boca, con oración. Eso es todo lo que es, ¿okay? 11 a 13, hermana, si puedes leer versículos 11 a 13.
Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque uno mismo es el Señor de todos, rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén.
Amén. Entonces, ¿cuál es ese nombre? Hermano, tú leíste versículo 9, entonces, ¿cuál es el nombre del Señor? ¿Qué dice ahí?
El Señor Jesucristo.
Amén. Señor Jesús, amén. No llamamos a Dios, escúchame muy bien, no llamamos a Dios ni a Jehová, no llamamos al Espíritu Santo para ser salvos, no, ok. Y eso es algo que algunos cultos en cristianismo, ellos dicen eso, como los testigos de Jehová, tienen que poner confianza en Jehová. No, 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 el Señor Jesucristo es ese nombre, ok. Y esto es escritura, eso es lo que dice ahí muy claramente, hermanos, no es mi opinión. O algo así, no es así, ¿ok? No puedo llamar a María para salvarme. Los católicos tienen que dar cuenta que no puede llamar a otros santos, o a un hombre como el Papa, un cura, no puede llamar al pastor, ¿ok? Ni siquiera a mí. Ellos tienen que confesar al Señor Jesucristo. Y esto es la denotación del señorío de Cristo, porque Jesús es el Señor Jesús, ¿cierto? ¿Ok? Pero hay más información sobre esto. Sí. Vamos a Isaías 40. Isaías capítulo 40. Okay. Y había una pregunta en un seminario que dice, ¿cuál es la diferencia entre Dios y todo universo? Ellos dicen, puedes responder con una oración. Y según Dios, esto es la respuesta de eso. Isaías capítulo 40. Okay. Ah, hermanos, si puedes leer versículos 28 y 29.
Amén. ¿No has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó todos los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
Amén. Entonces, todo en el universo necesita una causa para existir, ¿cierto? Pero según el Señor, Él es esa causa. ¿Okay? Él es el único que existe así porque es. Él es el Dios del siglo. Él no tiene una causa. Él siempre es. ¿Okay? Entonces, la denotación del señorío de Cristo es que Jesucristo es ese mismo Dios del siglo. Que Jesucristo es Jehová. Él es el Dios eterno. ¿Okay? Vamos a ver un poco más. Vamos a Isaías 43. Isaías 43. Y hermana, si puedes leer versículos 10 y 11.
Amén. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
Amén. Amén. Nota eso en versículo 11. Yo Jehová. Primero yo es Jesucristo, y yo Jehová es el Padre. ¿No ve? ¿Ok? Y fuera de él no hay quien salve. ¿Ok? Pero vea que el Antiguo Testamento testifica de esas cosas sobre la divinidad. Pero ellos no pueden ver eso, pues los judíos que no son salvos no pueden ver eso. Bueno, hermanos, si puedes leer versículos 12 y 13.
Amén. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era y no hay. No hay quien de mi mano escape. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbara?
Bueno, mirando esa pregunta, okay, ¿qué significa quién lo estorbará, cierto? Eso sí, eso es otra forma de decir quién va a parar a Dios. Pues nadie, ¿cierto? Eso es algo obvio. Dios es el Dios todopoderoso, okay. Nadie puede parar a Él. Además, sobre esto, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29. Sí, estamos ejercitando estos dedos. Primera de Crónicas 29. Okay. La denotación del señorío de Cristo es que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno. Primera de Crónicas, capítulo 29. Y hermana, si puede ser versículos 10 a 13.
Asimismo, el rey David se holgó mucho y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, de siglo a siglo. 11.
11 a 3.
Tuya, oh Jehová, es la magnificencia y la fuerza y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que son por cabezas. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos, y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano es la grandeza y la fuerza de todas las cosas. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te glorificamos y loamos el nombre de tu grandeza. Amén.
Amén. Entonces, David aparentemente entiende quién es el Señor. Él entiende el señorío de Cristo muy, muy, bueno, una forma muy clara, ¿cierto? Amén. Dice, muestra la magnificencia de Dios, el poder de Dios. Y él dice, y tú señoreas a todos. Amén. Ve eso, el señorío de Cristo. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, esto es el Señor Jesús, hermanos. Este mismo Jesús dijo en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Amén? ¿Okay? Entonces, ¿sabes qué? El Señor Jesús es el Rey de Gloria en Salmo 24. Él es el Rey de los cielos en Daniel 4. Él es el Rey de los judíos en Mateo 2. Él es el Rey de Israel en Juan 1. Él es el Rey de los siglos, inmortal en 1 de Timoteo 1. Él es el Rey de las naciones en Revelación 15. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores en Revelación 19. Esto es la denotación, amén, del Señorío de Cristo. Esto es quien es Él. Él es Jehová. You know, 200 testigos de Jehová, pero Jesucristo es Jehová. Okay? Jesucristo no es mi amigo, hermanos. Okay? Él es Dios y debería ser obedecido, amén. Obedecido, claro. ¿Okay? Él es mi Señor y mi Dios. Exactamente lo que dijo Tomás, ¿cierto? Si tienes un amigo Jesús, ese amigo Jesús es un Jesús de las Biblias falsas, porque la Santa Biblia enseña esto sobre el Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, eso es la denotación sobre el señorío de Cristo. Pero también, como hablábamos, hay un significado personal o una connotación del señorío de Cristo. ¿Okay? Esto es como cuando alguien te llama gordo y lo toma personalmente. Como yo siento ofendido con eso, algo así. ¿Okay? Y la connotación sobre el señorío de Cristo tiene un significado personal que tiene como una parte práctica en su vida. Entonces vamos a Romanos 14, a Romanos capítulo 14. Amén. Una manera personal, el señorío de Cristo debe tener este significado para ti, hermanos, para ustedes. Okay. Ya cristianos están mirando a ti y no a Cristo, con este señorío de Cristo. Romanos capítulo 14, y hermanos, si puede ser versículos 8 y 9.
Amén. Que si vivimos para el Señor, que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para enseñorearse así de los muertos como de los que viven.
Amén. Entonces, Dios está enseñoreando a los muertos en el cielo, ¿cierto? Pero Dios quiere enseñorear a los cristianos vivos en la tierra también. Primera de Corintios 6 va a dar más información sobre esto, porque Pablo daba la doctrina, sobre esto a los romanos, pero daría la corrección o la reprensión a los corintios que no entendían esto muy bien. Entonces, Primera de Corintios 6. Y, si pentecostales, por favor, leen este epístola, porque va a mostrar que la mayoría de su doctrina es falso. Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, y hermanas, si puedes leer versículos 19 y 20.
Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Amén. Amén. Entonces, el significado práctico y personal es que eres comprado por un precio. Jesucristo es su Señor, y tú eres siervo de Él. ¿Okay? ¿Y sabes qué? Evangélicos, el siervo no es igual al Señor. ¿Okay? Perdóname, cristiano, pero el siervo no es igual a su Señor. Punto y ya. Una de las cosas más tristes con los evangélicos es que ellos creen que pueden hacer cualquier cosa en el nombre de Jesús. ¿Cierto? Y que Jesús se da un sello libremente para esa cosa. Y yo, está bien, porque lo dijo en el nombre de Jesús. Nah. Okay. Eso no es el señorío de Cristo. ¿Ok? Tiene que ser, tú tienes que hacer las cosas según la voluntad de Dios y según su palabra, no según la voluntad del cristiano. ¿Okay? Él, Jesucristo, compró a nosotros, no nosotros a Él, hermanos. ¿Okay? Nosotros vendimos a Él a pecado. Él nos compró de pecado. ¿Okay? Hay una advertencia que Pedro se da sobre esta cosa. Vamos a segunda de Pedro. Okay. Segunda de Pedro. La razón de tanta confusión con esto es mostrado en este capítulo. Segunda de Pedro. Y hermanos, si puedes leer capítulo 2, versículo 1.
Amén. Empero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos enseñadores que introducirán incertidumbre, herejías de perdición, y negarán al Señor que lo rescató, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición.
Amén. Entonces nota que Pedro dice que había falsos profetas en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y que similarmente vamos a tener falsos enseñadores en el Nuevo Testamento, que niegan al Señor que los rescató. ¿Okay? Dios te salvó. Él no te compró. Para darte un ejemplo de lo que los falsos enseñadores dicen, va a decir algo como este. Dios te salvó. Él no te compró. Y por eso tienes tanta libertad. Él entiende. ¿Okay? Si tienes un gusto en homosexualidad, eso está bien. Si te gusta el adulterio, hazlo. Él entiende. No. ¿Okay? No. Cuando estás en Cristo, eres una nueva criatura. Esa parte que fue renacido, la nueva criatura, es comprado del Señor. Y Él no entiende si sigues en pecado. Que eso no es lo que Dios quiere. ¿Cierto? Ok, vamos a Juan 13. Juan 13. Y hermana, si puedes leer versículo 13.
Bien. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy.
Amén y amén. Amén. Ok. Puede ser que debemos memorizar este versículo cuando tenemos deseos para hacer lo que queremos. Que estamos llamando a Jesús maestro y señor. Ok, pero ¿qué dice Jesús, hermana? Versículos 14 y 16.
14 y 16 o hasta el 16?
Hasta el 16.
Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén.
Amén. Entonces, hermanos, Él nos envió. ¿Okay? Debemos llegar a ese punto como Tomás, diciendo mi Señor y mi Dios en nuestras vidas. Porque Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Él es el Salvador de nuestras almas. Él es el Maestro de nuestros pensamientos. Él es la persona que derriba conceptos y toda cosa alta que se levanta contra la ciencia de Dios. Jesucristo hace eso. ¿Okay? Debemos ser sus discípulos y siervos, buscando y aceptando toda su sana doctrina en las Escrituras que muestran que Jesús es Dios. ¿Okay? No una Biblia falsa que corta su deidad o corta su señorío cada vez que pueda. No una Biblia falsa que lo hace un mentiroso o dice que él dijo mal dichas, porque hay Biblias que dicen eso, que Jesús dijo mal dicha. ¿Okay? El señorío de Cristo tiene una denotación según las Escrituras y una connotación personal a ti. Obediencia, siervos. ¿Okay? No como esclavos. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué tipo de Biblia va a decir que somos esclavos? Porque las Biblias falsas dicen eso. No, somos siervos a Dios, no esclavos. ¿Okay? ¿Por qué somos siervos? Porque siervos sirven según su voluntad propia. ¿Okay? Y lo hace por amor. Lo hace con diligencia, no con cadenas. ¿Okay? Lo hace adornado con gracia y Espíritu Santo. No por temor o algo así como son esclavos. No, no así. ¿Okay? Entonces, eso es la connotación del señorío de Cristo. Pero también hay un tercero significado con el señorío de Cristo. Y eso se llama la anotación. Anotación del señorío de Cristo. Eso tiene denotación, connotación, anotación. Una anotación es un comentario o nota sobre una palabra o paisaje. Okay. La anotación es lo actual y se refiere como a una acción o a sus actos. Okay. Entonces, ¿qué es la reacción actual o sus actos en la vida de un cristiano si sigue el señorío de Cristo? ¿Qué debería ser la reacción? ¿Qué debería ser que ellos hacen por eso? ¿Okay? Y lo que yo quiero decirte, hermanos, es que esto es el error más grande con la gente que dicen que son cristianos renacidos. Hablando del señorío de Cristo. Ellos no actúan ese señorío en su vida. ¿Okay? Yo pienso que los renacidos sí, ellos entienden la denotación que Jesús es Dios. Por eso ponía confianza en Él. ¿Okay? Ellos entienden en parte la connotación que son siervos y por eso me imagino que tratan de servir a Dios en su manera rara o yo no sé qué. Pero con los actos de las vidas de ellos, la anotación, eso es otra cosa. ¿Okay? Si perdidos se refieren a los actos de la mayoría de renacidos, ¿okay? Si ellos refieren a las cosas que ellos hacen en sus vidas, perdidos no van a ver una vida cambiada para el Señor en las vidas de ellos. Que la mayoría viven como quieren. Y eso es algo muy triste. ¿Okay? La mayoría de creyentes que son renacidos no viven una vida cristiana. Entonces vamos a Lucas 17. Lucas capítulo 17. Para que una parábola que, bueno, mejor. Una cosa que Jesús hacía, perdón. Una cosa en la historia que Jesús hacía, podía mostrarnos esto y ayudarnos con entendiendo esta cosa de la anotación del señorío de Cristo. Lucas 17. Y lo que este evento en la historia de Jesucristo muestra, que la mayoría de renacidos no perseveran en la doctrina de Cristo cada día. ¿Ok? Ellos no tratan de caminar en esta tierra según la voluntad del Señor y según su palabra. ¿Okay? Y te digo, si ellos hacen cosas que no deben hacer, el Padre y el Hijo se paran en la distancia de ellos con pena. Ellos no están bien si están haciendo pecado, ¿cierto? ¿Okay? Entonces Lucas 17 muestra una imagen de esto. Hermanos, si puedes leer versículo 11.
Amén. Y aconteció que yendo a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea.
Y para darte un poco de información, Jerusalén es como una imagen de los judíos. Samaria es una imagen de los que son parte judío y parte gentil. Y Galilea se refiere a gentiles, para darte esta imagen de lo que está pasando aquí. Hermano, si puedes leer versículos 12, 13 y 14.
Amén. Y entrando en una aldea, vinieron al encuentro de 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios.
Okay. Amén. Lepra en el Antiguo Testamento es una imagen de pecado. Eso es lo que significa lepra, ¿cierto? Y hay leprosos ahí. Y la verdad es que nosotros somos sucios en pecado. Somos leprosos. Entonces, eso es la imagen aquí. Y el único que puede limpiarnos de ese pecado es el Señor Jesucristo, como ves aquí en versículo 14, ¿cierto? Dios hacía algo físico para apuntar a la obra espiritual que Él hace hoy en día para con nosotros. Especialmente el leproso que es Manuel Hernández. ¿Okay? ¿Cómo se respondieron estos leprosos a esa limpieza? ¿Qué hicieron ellos? Hermana, si puedes leer versículos 15 hasta 19.
Y el uno de ellos, como se vio que era limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se derribó sobre su rostro a sus pies, haciéndole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No fue hallado quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha sanado.
Amén.
Amén. Entonces, si dejas que la Biblia comenta a sí misma, vas a ver que esta limpieza de los leprosos es la imagen de la salvación. ¿Ok? Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero solamente uno de los 10 que eran salvos, derribó a los pies de Jesús, como María, escogiendo la parte mejor. Y estoy hablando de María de Magdalena ahí en Juan 11, si no sabe cuál. ¿Okay? Y por eso, este samaritano fue hecho un siervo o discípulo de Dios, siendo sanado cabalmente. Por eso Jesús dice: Levántate, vete, tu fe te ha sanado. ¿Okay? Esto es la imagen aquí, uno de los 10. El comentario de esto es en 1 de Tesalonicenses 5, y Pablo lo da, y Pablo dice, si quieres notarlo, 1 de Tesalonicenses 5, versículo 23, la Biblia dice: Y el mismo Dios de paz os santifique cabalmente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor nuestro Jesucristo. ¿Okay? La imagen aquí en el señorío de Cristo en la vida de la mayoría de renacidos es que casi uno de 10 renacidos son discípulos del Señor, derribando a los pies de Jesucristo diariamente para que Jesús pueda santificarlos cabalmente en su espíritu, alma y cuerpo para el servicio a Él. Pero si no me crees, vamos a ver otra imagen. Vamos a Juan 6. Y lo que estoy enseñando ahora, esto va a ofender a la mayoría de cristianos. Ellos creen que están bien, ¿ok? No, no están bien. Juan capítulo 6. Y hermano, si puede ser versículo 60.
Amén. Entonces muchos de sus discípulos, oyendo esto, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Mira eso. Esto es como un renacido diciendo: ah, entiendo que eres mi Señor y que vas a llevarme al cielo. ¿Pero crees que voy a servirte con esta cosa de señorío en los actos de mi vida diariamente? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Misma cosa, ¿cierto? ¿Qué? ¿Pero qué dice el versículo 66, hermano?
Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él.
Ah, qué cosa, ¿cierto? ¿Ok? ¿Ellos perdieron su salvación? Pues no. Es imposible perder su salvación. Seguridad eterna. ¿Okay? Seguridad eterna, hermanos. Eso es como es. Dios te salva y ya. Pero mi pregunta es, ¿eres uno de estos discípulos en Juan 6:66?
No,
gloria a Dios, cierto. Pero hay la mayoría de cristianos, 9 por 10. De renacidos son así. ¿Okay? Y vea que esa fracción está en la Biblia. Solamente uno de 10 quiere ir a Dios y servirle de verdad. ¿Okay? ¿Y sabes qué? Muy raro ese versículo. Esto es la única vez que 666 está en el Nuevo Testamento, hermanos, en versículo. ¿Ve eso? Eso es un número bueno. ¿Qué cosa? ¿Eso es coincidencia? Oh, claro que no, sí. Vea, ok. Vea, la diferencia entre un creyente y un discípulo es mostrado de Jesucristo en Juan 8. Vamos a Juan 8.
Juan 8, hermano.
Sí, Juan capítulo 8. Y hermana, si puedes leer versículo 30.
Amén. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
Amén, ok, entonces creyeron en él. Podemos ver la salvación, ¿cierto? Si crees, eres renacido. Eres nacido otra vez, estás salvo, ¿cierto? Pero hermana, ¿qué dice versículos 31 y 32?
Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén.
Amén. Entonces, ¿qué dice Jesús? Los que permanecen en su palabra, o a sus pies, en rodillas, a los pies de Jesucristo, ellos son los discípulos, hermanos. ¿Ok? Para hacer esto muy simple, ¿ok? El corazón de cada hombre tiene dos lugares adentro de ese corazón. Hay un trono y hay una cruz. Y la pregunta es, ¿a dónde está usted y a dónde está el Señor Jesucristo? Y para que sepas, antes de 2011, Manuel Hernández estaba en el trono y Jesucristo estaba en la cruz. Después de 2011, derribó a los pies de Cristo, poniendo a Él en el trono de mi corazón y yo en la cruz. Y Jesús me dijo, ¿qué? Él dijo, toma su cruz y sigue en pos de mí, Manuel, poniéndote en la cruz y yo en el trono de su corazón. Y eso es la diferencia entre un discípulo de Cristo y solamente un creyente por ahí. ¿Ok? La razón por qué hay tantos leprosos limpiados, que son solamente creyentes, hoy en día es porque el diablo robó la palabra de Dios de ellos. Nota lo que Jesús dice aquí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces tiene que tener eso, ¿cierto? En mi palabra. No saben a dónde pueden ir para derribar a los pies de Jesucristo por la confusión que es las versiones falsas de la Biblia que existen hoy en día. En la doctrina de Cristo, el creyente conoce la persona de Cristo y la obra de Cristo, recibiéndole como su Salvador. Pero para su señorío completo, según Jesucristo, tienes que permanecer en su palabra. Entonces la pregunta es, ¿lo tienes para que puedas tener la plenitud del señorío de Cristo en los actos de su vida? Esa es la pregunta. Bueno, vamos a orar y después podemos hacer preguntas. Okay. Señor, le damos gracias por esa enseñanza. Por favor, pone eso en nuestros corazones y en nuestros espíritus, Señor, para que podamos mirar y seguir a ti como nuestro Señor. Queremos vivir una vida según su voluntad, según su palabra, Señor, para que podamos ser discípulos, conociendo la verdad y por eso siendo libre. Te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.